viene Constantino Mediavilla sí. con una diputada que tenía unas ganas yo de conocer, así bueno. de cerca, cerquita, así, tenerla. Fíjate. Pues vamos con ella.
Carlos Santiago, ¿quieres? Pero ¿quieres que, decir... que todavía no es diputada, ¿eh? Que tú yo te, enseguida te lanzas
bueno,
ahí.
Bueno, pero es que...
Ahí,
pero
que vamos... ¿Tú crees que va a salir en las listas?
Claro, pero bueno, yo no lo dudo. Carla Santiago, por favor, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Es candidata número 10 en la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid.
Sí, señor. Bueno, pues ya, ya lo damos
vamos
por
a irla hecho. Descubriendo, porque en este apartado, Carla, lo llamamos novatos. Novatos en acción. El otro día tuvimos a Luis Cueto, que va a venir, va a ir en la lista también de Manola Carmena.
Por primera vez. En la lista, sí.
Y a Carla Santiago la va a pasar lo mismo. En una mediadora social, que es máster en mediación social y gestión en conflictos por la Complutense de Madrid, si no eso me equivoco, es. Y que lleva peleando y luchando unos cuantos años... He leído varias cosas de ella, entre otras un titular que decía, puede ser la primera diputada gitana en la
Ay, pero
Asamblea
es,
de Madrid.
Sería tan bonito, ¿verdad?
Eso es, así es.
Diputada gitana. Y he dicho yo, cuidado que hay una diputada, ya a nivel nacional, por Ciudadanos, número 3 en la lista de Albert Rivera por Madrid, que, por cierto, ha tomado posesión su amiga.
Todavía no.
Pero está en ello.
Está en ello, está evidentemente. En ello.
La y, falta poco.
Y estamos muy contentos. Es un momento histórico para el pueblo gitano, sin lugar a duda. Llevamos mucho tiempo viviendo en España, siendo españoles de pleno derecho, y desde que se aprueba nuestra Constitución, solo hemos tenido un referente dentro de la política, Juan de Dios Ramírez Heredia, y después no ha habido nadie en 41 años de democracia. Y somos españoles, madrileños, demócratas y lugar... Y ocupar los lugares y espacio de decisión es fundamental. Y sobre todo para las mujeres gitanas, que somos las grandes invisibles de esta sociedad.
¿Y eso por qué ha sido así?
Bueno, a nivel histórico, daros cuenta de una cosa. Hasta que no se aprueba nuestra Constitución, no se nos reconoce como españoles de pleno derecho. Son 41 años de avance, de lucha, de conseguir ser ciudadanos de primera. Y no ha sido un camino fácil, ha sido un camino bastante complicado.
Y sigue siendo complicado, ¿no? ¿O ya está todo resuelto?
No, queda mucho camino por hacer. Nosotras las mujeres gitanas sí hemos hecho un recorrido importante. Hemos apostado mucho porque la inclusión social sea total y efectiva. Y en esa línea hemos trabajado, intentando no crear fracturas dentro de la familia, intentando... superar muchos miedos, quitando lastres, empoderándonos en realidad. Y el empoderamiento de todas las mujeres, y especialmente las mujeres gitanas, tiene que ir acompañado del liderazgo y de la toma de decisiones. Y el lugar tiene que ser en lugares importantes, y como es la Asamblea de Madrid. Uh-huh. El poder tener la oportunidad de poder entrar en la Asamblea de Madrid para defender lo que desde el año 98 llevo defendiendo, con cultura de paz, con mucha fuerza, con mucha valentía, con mucha mediación, porque esto ha sido un proceso de mediación para acercar a las culturas, para dejar de ser los grandes desconocidos. Desde 1425 que estamos aquí, seguimos siendo los grandes desconocidos. Y la mediación... ha apostado muy fuerte en este área porque ha acercado a las culturas. Todo Madrid Sur, que es donde más habita la población gitana, todos los vecinos de Madrid Sur, aunque también en otros barrios, evidentemente, conocen la cultura gitana porque nosotros se las hemos enseñado. Y ellos han querido aprenderla. Ha habido una voluntad para conocernos y eso lo ha facilitado también la mediación.
Vamos a quedarnos con dos palabras que a mí me parecen muy bonitas. Una es mediación y la otra es formación. Antonio Carmona.
Me encanta que tan...
Luchemos. Tuve oportunidad de verle el lunes de los premios Madrid.
Allí estaba.
Hecho un campeón. Esto de la mediación de casta le viene al galgo, ¿no? Porque su padre no fue guardia civil.
Ah, sí,
gitano.
Sí. Así es.
Ay, pero esto me parece fantástico.
Ya, pero si es que digo, tengo que bucear ahí a ver qué encuentro. Claro, a ver qué encuentro, Lorca, fue más su padre.
Lorca
fue
decía
más.
Que eran irreconciliables los gitanos y los guardias civiles. Y aquí lo tenemos todo.
Pues la verdad que sí. La verdad que mi padre se constituyó como un referente dentro de la población gitana. Hoy es un ejemplo a seguir y está muy reconocido, reconocido. Uh-huh. Y efectivamente, en aquella época, en la época franquista, un guardia civil gitano, posiblemente de los primeros, pues marcó una revolución. ¿Por qué decidió servir a su patria y entrar en el cuerpo de la Guardia Civil? Bueno, pues él supo muy bien, mi abuelo fue alcalde de un pueblo muy pequeñito de Andalucía, de Jabalquinto. El apodo que tenemos la familia es los Jabalquintos.
Los Jabalquintos.
Los Jabalquintos. Y bueno, ellos gestaron, mamaron ese amor por la patria, el amor por la ciudadanía y el servicio. Y bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes mediadores que han existido. Él se dedicó, porque estuvo trabajando, pues ayudar y facilitar la mediación, porque ocurrían bastantes cosas bastante trágicas por el reglamento de la Guardia Civil, que se sometía a los gitanos a un control riguroso y estricto, y claro, se cometían verdaderas barbaries, y él siempre estaba mediando y dando luz a lo que realmente pues estaba en oscuridad.
Su padre, perdón, se ha convertido en un referente para usted con esa mediación.
Claro, yo viví desde que soy niña muchas historias y muchas llamadas de puerta a deshoras. Llamaban a la puerta y venían pidiendo ayuda, pues me pasa esto, no he llegado a tiempo para fichar, se nos ha pasado un percance con un caballo, con una yegua, y no hemos llegado a tiempo para fichar, y eso suponía pues encarcelar a los gitanos. Y ya estaba mi padre vistiéndose y yendo a arreglar las cosas.
Qué bueno.
A buscar dónde estaban los caballos.
Ahí está.
¿Y las yeguas? ¿Cuántos hermanos eran?
Mi padre eran 9 hermanos.
¿Y ustedes?
Nosotros 5.
5.
Oye, familia numerosa.
No, vamos. ¿Eh? Bueno, ahora con 2 ya.
Sí.
Si hacemos caso a Rivera, sí, que es su jefe de filas, sí, se ha dicho de paso, sí, va a haber también o se va a convertir en familia numerosa. ¿Estamos en la calle o no estamos
en la calle? Sí, estamos en la calle. Roberto Macedonio sabe que nos encanta que pregunten los ciudadanos a los políticos, y creo que hay una pregunta precisamente para Carla Santiago. Así que adelante, Roberto Macedonio, cuéntanos.
Sí, Nieves, porque además en cuanto ven el micrófono de Onda Madrid ya saben que podrán preguntar, en este caso a Carla Santiago, de manera que hay muchas preguntas en esta tarde soleada. Muchos ciudadanos pasean cerca del Retiro aún pensando en la política, y algunos han venido hasta aquí, hasta este punto, en metro. Es el caso precisamente de Ángel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me parece que quieres aprovechar para proponer a Carla, ¿no?, algo en relación con el metro.
Sí, yo quería preguntar que qué van a hacer respecto a las colas que se hacen y la cantidad de gente a horas de trabajo, que hay días que no está bien, hay demasiado.
Colas en el metro, gracias. Y también, Nieves, colas casi aquí de ciudadanos que quieren preguntar. Vamos a hablar en este caso con David. ¿Te consideras feminista, David?
Por supuesto.
Tu pregunta.
Vale, pues yo quería preguntarle, usted que es un referente en la comunidad gitana, pues que ¿cómo ve el feminismo dentro de esta comunidad?
Pues, Nieves, vamos a escucharlo. Gracias.
Muy, muy interesantes ambas preguntas. Gracias, Roberto Macedonio. Y, Carla, empezamos por la última.
Perfecto.
Venga, feminismo en la comunidad gitana.
Bien, cuando hablamos de feminismo, pues el feminismo dentro de la población gitana se inicia cuando se crea la primera asociación de mujeres gitanas, que se hace o se fundamenta en Granada en el año 90, y a partir de ahí se empieza un movimiento de mujeres en la lucha y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. El camino no ha sido nada fácil, porque lo que intentábamos es que a través de la educación, que es el pilar básico que siempre hemos defendido y defenderemos, pues tratar de, pues eso, de llegar a la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, y de la mano de los hombres. Nosotros siempre entendimos que teníamos que ir de la mano de los hombres, que la lucha no era en solitario. Pero es verdad que tenemos una herencia de una cultura de supervivencia, una herencia donde hay un sistema patriarcal y andocéntrico, y una herencia además de, bueno, que hay una triple discriminación por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pobre y además el hecho de ser gitana. Esta triple discriminación ha dificultado muchísimo el avance del feminismo y hemos tenido oleadas, como el resto de las mujeres, donde en algunos momentos el empoderamiento ha sido mayor, en otros momentos menor, pero ahí estamos. Somos verdaderas luchadoras. Y puedo decir, y doy fe de ello, que los movimientos, o sea, el movimiento feminista, sobre todo aquí en Madrid, ha producido los cambios más importantes en las familias gitanas en los últimos 10 años.
Hombre, esto es importante lo que acaba de decir. 10 años donde ha habido un cambio drástico.
Sí, así es.
Con la incorporación, imagino, a la educación, que es lo que ha dicho que verdaderamente ha tenido importancia, ¿no? Había otra pregunta, Costan. Era las colas y el tema de horas de trabajo en el metro. No sé si todavía es demasiado temprano para preguntar esto.
No, ¿por qué? La puedes preguntar lo que quiera como usuaria. Porque como todavía no es diputada.
Es verdad.
Como todavía no es diputada.
Es verdad.
Bien, en principio yo creo que efectivamente yo utilizo todos los días el metro. Yo voy en transporte público a todos los sitios y me muevo muchísimo por Madrid porque trabajo en Vicálvaro, trabajo en Valdebernardo, trabajo en todo Madrid Sur, en todos los barrios y evidentemente es verdad que hay cosas que mejorar y por supuesto estamos aquí para hacerlo. Hay un equipo en Ciudadanos muy preparado para solucionar todos los problemas que la ciudadanía presenta. Ciudadanos hace honor a su nombre. Las políticas que se van a llevar a cabo tienen que ver con la mejora en todos los sentidos para la ciudadanía. Y, evidentemente, el transporte público es fundamental para que todo el mundo tenga una vida más fácil.
Tengo una canción preparada de Ketama, que se llama Vente pa' Madrid, que el otro día la hicieron, porque le voy a contar yo, cuando tenía 6 años, usted estaba en Madrid. Sí. ¿Y qué papel jugaba la abuela?
¿Mi abuela qué papel jugaba?
Con usted.
Buf, mi abuela fue una revolucionaria.
Ahí está.
Tengo que decir que fue una revolucionaria.
Qué bien, me encanta.
Ella creó un matriarcado en vez de un patriarcado. En mi familia, lo tengo que decir, porque mi padre también dio paso, quien gobierna, quien manda, quien toma las últimas decisiones, somos las mujeres.
¿Y qué hacía la abuela cuando a usted la llamaban gitana?
Pues defenderme, ¿no? Y decir, en paz, por supuesto. Lo que yo he mamado siempre ha sido mediación y cultura de paz. Y mi abuela defendía eso. Mi abuela defendía que la cultura de paz te lleva a todo sitio, que siempre hay momentos para decir quién uno es y lo mejor es siempre solucionar las cosas en paz. Porque la primera persona que se beneficia siempre es uno mismo. Y eso es lo que yo he mamado. Y mi familia en general y mi abuela en particular era una mujer que apostaba mucho, que creía mucho en la ciudadanía. La querían todos los vecinos y ella hizo muchas cosas por los vecinos. Y siempre hemos sido una familia integrada y una familia que ha amado, que ha respetado a su ciudad y que ha apostado por ella.
Tenga cuidado porque Nieves Herrero enseguida escribió un libro de la abuela, en cuanto se enamore del personaje.
Pero tú sabes que estaba pensando eso, digo. ¿Oye?
¿Cómo no? Si nos conocemos hace 40 años.
Estaba pensando.
Momento vende todos los días azules. Tú vende todos los días azules, que te quedan unos 30.000 aproximadamente. Has vendido ya otros 30.000, te deben quedar unos 30.000 por vender.
Hoy segunda edición, que lo sepas.
Ah, entonces hemos vendido ya los 40.000.
No lo sé, están en las librerías.
¿Segunda
pero...
edición? Pues sí. Tendré que comprarlo porque tengo la primera. ¿Has cambiado algo? No, seguro que no. Bueno, vamos a ver por qué se vino a Madrid, pero contésteme a esta pregunta. Decía en una entrevista reciente, o a mí creo que lo leí, que pese a todo lo que yo le he contado de la abuela y de soy gitana y de que ella estaba ahí para defenderle, ¿es ahora cuando más racismo siente?
Tengo que decir que hay un racismo que ahora se le llama racismo sutil, porque evidentemente en una sociedad de bienestar, decir públicamente que alguien es racista, esto no entra dentro de los cánones establecidos. Pero racismo lo sufrimos todos los gitanos, da igual al estatus social al que pertenezca. Todos estamos bajo el paraguas de la discriminación.
¿Todos, hasta los que tienen dinero?
Claro, y eso lo decíamos esta mañana, en un colegio, yo trabajo en cuatro colegios, bueno, trabajo en muchos sitios, pero trabajo especialmente en cuatro colegios. Y lo hablábamos, mis compañeros y yo, decíamos, hay que ver cómo en otras culturas, en otras sociedades, en otras razas incluso, han podido superar, el dinero ha podido superar el prejuicio, el racismo, y sin embargo nosotros los gitanos, ¿no?
Lo contaba usted también cuando me decía antes, es que yo sigo siendo la gitana del bloque.
Es que yo sigo siendo la gitana del bloque. Yo sigo siendo la gitana que entra por los servicios sociales. Yo sigo siendo la gitana que defiende una causa. Y eso muchas veces te paraliza. Algunas veces te paraliza y otras veces te coloca en la situación de que tienes que estar demostrando, de que te levantas hasta que te acuestas, doblemente tu profesionalidad, doblemente tu valía. Y eso condiciona también.
O sea, que estás ahí por derecho propio.
Sí.
Claro. Me dicen que Roberto Macedonio es que se ha venido arriba.
Hombre, por Dios.
Entonces,
no se hable más.
Claro, Roberto, otra vez de nuevo, que me parece que quieren preguntarle a Carla Santiago. Pues adelante, adelante.
Quieren preguntar, Nieves. En este caso es un vecino de Chamberí, se llama Tomás, tiene 54 años. Y Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas
Pensando
tardes.
Pensando en los pactos postelectorales en la Comunidad de Madrid, adelante la pregunta.
Pues la pregunta sería, como votante que he sido este año de Vox, me gustaría saber si esta persona iba a pactar con Ciudadanos, o sea, pactaría medidas con el PSOE, pactaría con Vox o con quién pactaría.
O sea, si habría una opción como la de Andalucía o...
Exactamente, pues, o simplemente estarían como ahora que no quieren pactar con nadie.
Gracias, Tomás, vamos a escucharlo. Nada.
Muy bien, pues gracias, Carla. Pregunta
día
muy
después.
Comprometida.
Día después.
Bueno, en realidad yo lo que puedo decir es que tenemos que esperar que la ciudadanía decida primero quién va a gobernar, en este caso Madrid y los municipios. Entonces, primero tenemos que esperar qué dice la ciudadanía y después ya se verá. Es decir, nosotros salimos como Partido de Ciudadanos, salimos a ganar las elecciones y estamos preparados para gobernar.
¿Usted ha soñado con Aguado de presidente?
Yo lo veo de presidente.
Lo ve.
Lo veo porque tiene mucho carisma, desarrolla un liderazgo potente porque es capaz de sacar lo mejor de todo un equipo. Y eso para mí es fundamental. Y luego hay muchas personas detrás con nombres y apellidos que son muy potentes, muy preparados, muy comprometidos con un proyecto potente también y muy, muy con muchas ganas de gobernar.
¿Musiquita, quizá?
Yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar.
No pudo ni remediarlo.
De vez en cuando nos llamaba con el ojo torcido, con una pena.
No te creas, Nieves, que nos costó que se arrancaran los ketamas, ¿eh?
Ay, costó, es verdad.
Lágrima lloró. Porque allí dejó su corazón.
Lágrimas y lágrimas. ¿Viene usted a Madrid a convertir esas lágrimas en sonrisas?
Yo he pasado por muchos caminos, he transitado por muchos caminos de lágrimas. Y cuando hablamos de mujeres, más todavía. Creo que tengo una función fundamental, porque soy muy capaz de empatizar con cualquiera, porque ya he pasado yo por esos mismos caminos. Entonces, tengo mucha fuerza en ese ámbito. Tengo muchas ganas de cambiar las cosas. Y creo que soy una voz que ha estado callada en el anonimato, pero que me voy a armar como un ejército, estoy armada, mejor dicho, como un ejército potente de paz para conquistar todos esos terrenos que nos han sido arrebatados y que nos corresponde por derecho.
Le miraba ahora, porque le veo con tantas ganas de preguntar, que digo, que voy. Carla, esa fuerza, ¿cuándo la has notado y sobre todo cuándo te has, o cuándo se ha, perdón, que le estaba llamando de usted, de tú, cuándo se ha reforzado y ha dicho, yo tengo que cambiar aquí esto, yo no puedo estar de brazos cruzados, tengo que dar un paso hacia adelante? ¿Cuándo?
Yo llevo desde el año 98 en primera línea de batalla. Primera línea de batalla quiere decir en contacto directo con todos los barrios. Trabajo en Cañada Real Galiana. Estoy en contacto con todas las personas más vulnerables. En contacto con los marginales, con los que están al lado de la sociedad. Y he vivido muchas historias. He visto el poder de supervivencia que tiene la población, la ciudadanía, las personas. He visto la fuerza que te da la vida. Y además veo cada día, sobre todo en Cañada Real Galiana, cómo la esperanza aparece por la ventana y entra en cada familia. Nadie pierde la esperanza. Y esto es un valor fundamental que hay que tenerlo en cuenta. Los políticos tienen que dar respuesta. Y la vamos a dar. Ciudadanos, vas a dar respuesta a tantas necesidades y tantas voces que hay ahí.
La Comunidad de Madrid lleva tiempo apostando por el conjunto de las administraciones, no solo la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, los distintos ayuntamientos, porque la comunidad gitana se sienta integrada. Es decir, yo creo, lo decíamos al principio, que han cambiado muchísimo las cosas. Quizá no todo lo que tenían que haber cambiado, pero sí mucho. Yo me enteré de lo suyo un 8 de abril, ¿puede ser?
Sí.
Sí, que es un día internacional.
El Día Internacional del Pueblo Gitano.
Y escuché esto. ¿Es Yelem Yelem?
Es el himno del pueblo gitano. Yelem Yelem.
Yelem Yelem.
¿Qué es lo que viene a decir? Perdóname.
Anduve, yelem, anduve, anduve. Es una canción que está inspirada en el genocidio que pasó el pueblo gitano. Nosotros le llamamos Samudaripen y se celebra el día 2 de agosto.
Y resulta que en medio de todo esto leo una noticia ayer, cuando iba a venir Carla, en la que lo que leo es que los gitanos italianos tienen miedo porque los racistas amenazan con matar a los niños.
Así es.
Por Dios.
Pero no estoy hablando de una noticia de hace 100 años. Estoy hablando de una manifestación próxima convocada en Italia, donde, voy a poner el fascismo,
qué horror,
está intentando recuperar la época de Mussolini. Y cuando lo leí se me hizo un nudo en la garganta.
No me extraña, se me está haciendo a mí ahora.
Y entonces tengo que trasladar este titular a Carla para terminar, ¿no? Esto está pasando. Siglo XXI. Italia. Elecciones europeas. El 26 de mayo. ¿Qué hacemos?
Esto es tristísimo. La historia no se puede volver a repetir. El pueblo gitano tiene una historia de persecución, de exterminio, y esto no se puede volver a repetir. ¿Cómo en el siglo en que vivimos puede ocurrir que una raza se pueda sentir superior a otra? Esto hay que evitarlo por todos los medios posibles, y yo voy a aprovechar, con vuestro permiso, para decirle a la ciudadanía que su voto es muy importante y que sepamos muy bien qué es lo que votamos.
Pues yo creo que la gente está tomando nota, y yo, para mí, tenía tantas ganas. Sé que todavía quedan días para esas elecciones. ¿Piensa, Carla, que va a salir con el número 10 que se presenta? ¿Cree que tiene oportunidad?
Yo soy muy optimista. Yo
claro,
espero que sí.
Claro.
Tengo tantas ganas, tanta ilusión. Veo también que Ciudadanos tiene 17 diputados dentro de la Asamblea. Ciudadanos me ha dado una oportunidad grandísima. Los líderes han apostado por mí y yo estoy muy agradecida por eso. Y desde luego espero que sí, que el próximo 10 de junio más o menos pueda tomar posesión.
Hombre, en el número 10.
La comunidad gitana representa algo más del 1% de la población total de la región, es decir, entre 80 y 90 mil personas. Y todas y cada una de ellas deben encontrar en las instituciones el apoyo necesario para que su inclusión en todos los ámbitos sociales, como la educación, la salud, la vivienda, los servicios sociales, la cultura, la igualdad, sean plenas. Y a usted que sepa que la toca ir a estudiar, ¿eh? Que hay mucho que aprender.
Así es.
En la Comunidad de Madrid.
Así es.
Que hay muchas necesidades que cubrir y que se acabaron las mayorías absolutas.
Así es.
Así que efectivamente nuestro interlocutor en la calle tenía razón. ¿Qué va a pasar el día después? Pues como decía mi padre, igual lo que Dios quiera. Carla, la última palabra.
Bueno, yo quisiera animar a la ciudadanía para que todos fueran a votar este próximo 26, que nadie se quedara en casa. Es fundamental el voto de todos y cada uno de nosotros. Y en este sentido es fundamental también que apostemos por las políticas sociales y por los partidos que creamos que más nos representan.
Pues Carla Santiago ha sido la protagonista de este Con Permiso de Constantino Mediavilla. Costan, gracias.
Mañana nos
Carla vemos. Santiago, ha sido un verdadero placer descubrirla. Gracias, de verdad.
Gracias a vosotros. Ha sido un honor estar aquí con vosotros y desearos salud y libertad, que en romanés es sastipenta y mestepen.
Con eso damos paso a las noticias y continuamos.